Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Empata España, 2-2. Política más o menos igual. Anda la religión ahí con Rosalía y los domingos, así un poquito tal. El clima se chove que chove, estamos en Galicia, pero nosotros también estamos en el Espejo de la Iglesia. Se emite en la zona de A Coruña, se emite en la zona de Santiago, Pontevedra y Arrías, y estamos en la diócesis de Santiago de Compostela. Pepe Torrente está al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete y Manuel Blanco, quien les habla. Un nuevo modelo de carrito para bebés circula por las calles. Se parece a un remolque y se cubre con una capota transparente. Puede conducirse a mano o ser arrastrado por una bicicleta. Alguien comparó a los pequeños que viajan en esos vehículos con los reyes de sus casas. En las vísperas de la solemnidad de Cristo Rey hubo varias conclusiones. Primera, los niños que viajan en esos vehículos podrían parecer aislados. ¿Traerán la madurez a una sociedad adolescente? ¿Podrán interactuar bien con su entorno habiéndose criado en tal burbuja? Segunda cuestión, vivir para afuera, para la fachada. Como esas casas que nunca bajan la persiana ni cierran las contras, exponiendo con peligro su intimidad. En tercer lugar, bajo esos caparazones de plástico se puede entretener mejor a las criaturas para que no den la lata, pero crecerán con sentidos. En 1906, un zoológico del Bronx neoyorquino exhibía en una jaula y junto a un chimpancé al congoleño Ota Benga, con fines educativos, disque, según los sabios paleontólogos. Tras muchas protestas fue liberado, pero años después acabó suicidándose. Acoger bien una criatura o el propio reino de Dios va más allá de una curiosidad, un capricho o el relleno de una carencia. Se trata de un don cuya dignidad requiere escucha, comprensión y entrega. Pues compartimos con ustedes un repaso a la agenda de nuestro arzobispo para la semana que viene, ya a partir de mañana sábado. En San Cayetano las confirmaciones de aquella parroquia y luego la misa del peregrino. Se celebra el día de Santa Cecilia. Dentro de un momentito abundaremos más en esta materia. El domingo 23 presidirá la Eucaristía en la catedral a las 12, la misa del peregrino. Y el lunes 24 se presentará la Fundación Educativa Diocesana Utrella. Por la tarde participará nuestro arzobispo en la novena de la Virgen Milagrosa en la parroquia de San Fernando, visitando allí también locales parroquiales. El martes 25, a las 7:30 en la catedral, tendrá lugar la misa por las víctimas de los accidentes de tráfico que esta pastoral de la carretera pues lleva a cabo e incentiva para todos los diocesanos. El miércoles 26 será nombrado nuestro arzobispo caballero de la Orden de Santiago en la sala capitular. Ahí participará con los miembros de esta orden en la misa del peregrino también de las 12. Por la tarde en A Coruña presidirá los actos del 60 aniversario del Colegio Peña Redonda, cuya Eucaristía se celebrará en la Iglesia de Santiago, en la Ciudad Vieja. El jueves 27 a las 12, Caritas Diocesana, en Carretas, la firma de una empresa de inserción social a Redonda para la limpieza de las fincas, una iniciativa muy interesante. Y se reúne también con ese patronato. Por la tarde participará en el retiro del Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago. Y también en la gala de los ilustres premios gallegos del año que concede el Correo Gallego en la ciudad compostelana. El viernes también tendrá lugar el funeral de benefactores en Belvís, que aglutina pues la oración por los benefactores del Seminario Mayor y del Seminario Mayor. Y tiene lugar también e inaugura su andanza la comisión para el Año Santo, esa preparación que ya se comenzará a hacer para el dentro de 2 años, el propio viernes 28. tenemos con nosotros para hablar de cuestiones musicales a Óscar Balado. Muy buenas, Óscar.
Muy buenas.
Tengo que pedirte un dato porque yo preciso muy mal y nuestros oyentes quieren saber también esas cosas pequeñitas pero grandes. ¿Cómo definiríamos tu cargo en la catedral?
Bueno, pues mi labor, la labor que me ha encomendado el Cabildo, es la dirección musical de la Catedral de Santiago. Es una labor de, sobre todo, de coordinación y gestión, porque hay muchos elementos, organistas, cantores, coros, muchas celebraciones, y entonces pues mi tarea es coordinar todo esto.
Muy bien, pues tenemos ya ahí una fecha próxima, nada menos que mañana en el calendario de nuestro auditorio, 22 de noviembre, Santa Cecilia. Se celebra con diferentes actividades esta jornada en la catedral. Cuéntanos un poco.
Pues sí, hemos organizado pues una exposición temporal en el Museo de la Catedral con diferentes obras musicales de maestros de capilla de la catedral a lo largo de los siglos. Hemos organizado también unas visitas al órgano que, por desgracia, se han agotado en todo el cupo en 24 horas. Y después tendremos una celebración solemne en la que honraremos a Santa Cecilia, patrona de los músicos, pero también es la víspera de Cristo Rey, de la solemnidad de Cristo Rey, que presidirá el arzobispo. Y ahí tendremos el rito de admisión de las nuevas voces de la Escolanía, los nuevos niños y niñas que se han incorporado este año.
Porque hay como una reestructuración, un nuevo lanzamiento, ¿no?
Sí, bueno, estamos intentando revitalizar la Escolanía, que es un poco pues este patrimonio musical de la Catedral de Santiago desde hace muchísimos años. Siempre hubo niños de coro, Escolanía, y bueno, pues queremos darle pues un empujón, ¿no? Y pues devolver pues ese esplendor a esa capilla musical.
Después de la celebración del 22 por la tarde, tiene un lugar un concierto monográfico y que tiene que ver con un autor, Palestrina. Quisiera que nos hablases un poquito porque me parece que realza mucho la música que pueda uno escuchar en un lugar tan emblemático como la catedral.
Sí, pues aprovechando bueno el Día Internacional de la Música y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Giovanni Pierluigi de Palestrina, hemos organizado este concierto monográfico. Al fin y al cabo, Palestrina es el modelo de la polifonía clásica, ¿no? Que incluso a lo largo desde el siglo XVI los papas, todo el magisterio ha puesto como modelo de la música polifónica clásica a Palestrina. Entonces, pues, tiene grandísimas obras, muchísimos motetes, misas, o sea, un elenco inabarcable, ¿no?
Para terminar, Óscar, un objetivo, no sé si se puede llamar un sueño, una meta con tu trabajo musical en la catedral.
Bueno, pues no llevo ni siquiera un año, entonces el primer año por lo menos observar e ir tomando decisiones un poco en medida de las necesidades de la catedral. En el horizonte ya está el Año Santo, entonces organizar y programar pues todas las actividades musicales del Año Santo, tanto de carácter litúrgico como algunas artísticas y culturales, ¿no? Pues quizás eso sea el reto de estos próximos años.
Pues seguro que va a lucir y seguro que incluso espiritualmente llevará al aprovechamiento por parte de los que visiten y recen en la Catedral de Santiago. Óscar Balado, muchísimas gracias en esa responsabilidad nueva en la música de la Catedral.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. From my enemies till all my fears. Catedral, receptáculo de muchos peregrinos. Nos acercamos a la oficina del peregrino precisamente para que César Rúa nos vuelva a actualizar los datos.
Hola, muy buenas. Pues en este mes de noviembre, en esta semana, sigue la tendencia a la baja en cuanto a la llegada de peregrinos diarios. Se va notando que va llegando ya el invierno y no superamos ya los 300, 400, 200 diarios. Sí que este último fin de semana han llegado varios grupitos, siguen llegando grupos. Tuvimos un grupo grande del Ayuntamiento de Ponte Caldelas, de más de 100 peregrinos. También tuvimos un grupo de los colegios de jesuitas de Valencia, eran también estudiantes, y un grupo de colombianos que venían haciendo camino portugués desde Vigo. La mayoría de peregrinos sigue siendo tendencia entre los extranjeros y de muy largo recorrido. Hemos tenido peregrinos que han venido desde Francia, varios puntos de Francia, desde Lourdes, desde Sevilla, incluso alguno desde Roma. Son peregrinaciones muy meritorias. Hay que tener en cuenta que la mayoría son peregrinaciones entre mes y medio, dos, incluso 3 meses. Muy, muy largas, la verdad.
En torno al carisma franciscano hay una orden tercera, seglar. Alfonso Casais, que es un diácono permanente de la diócesis de Santiago, pertenece a esta orden tercera y nos relataba así un poquito una reunión reciente que han tenido.
Buenos días, soy Alfonso Casais, diácono permanente de la diócesis de Santiago de Compostela y miembro de la orden franciscana seglar. En esta mañana quería transmitiros un poco lo que supone nuestra familia dentro de la Iglesia y es lo que trato de hacer. Os cuento un poquito. La orden franciscana secular, casi mejor que seglar, secular, viviendo en el mundo, el carisma franciscano nace en torno al año 1221, en vida de Francisco de Asís, y está formada por hombres y mujeres laicos, casados y solteros, también clérigos, como es mi caso, que yo soy un diácono, y ha habido en nuestra orden franciscana pues diáconos, sacerdotes, obispos, papas, que han formado parte de esta familia nuestra, y que nos comprometemos a vivir el espíritu franciscano, ese espíritu de la sencillez, de la paz, de la oración, del amor a los pobres. Es algo que, a pesar de tener tantos siglos, 8 siglos de antigüedad, pues tiene total vigencia y total actualidad hoy en nuestro tiempo, en nuestra Iglesia, ¿no? Es una llamada a la santidad fuera del claustro, fuera del convento, fuera de la vida arreglada en los monasterios y conventos. Es una llamada pues, a vivirla en la familia, en el trabajo, en la sociedad, todos llamados a vivir el Evangelio al estilo de Francisco, que quiere ser el estilo de Cristo, pasar por la vida haciendo el bien y sembrando lo que os decía, esa fraternidad, ese servicio, esa paz, esa oración. Nosotros en Galicia tenemos mucha tradición gracias a la cantidad de conventos franciscanos que se extendieron por toda nuestra geografía gallega, ¿no? Junto al convento de los frailes surgía también esa fraternidad de seglares que antiguamente, hasta el Concilio Vaticano II, se llamó la Tercera Orden Franciscana, ¿no? Hoy, como os digo, el nombre oficial es OFS. Orden Franciscana Secular. Tenemos presencia en las 4 capitales de provincias y en las principales ciudades y villas gallegas, ¿no? Por supuesto, Santiago, Ferrol y las ciudades así con más habitantes como Padrón, Lalín, Rivadavia, Viveiro, Noya, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero tenemos una presencia grande y estamos en un número de hermanos en este momento, pues en torno a 200 hermanos en toda Galicia, ¿no? Y tratamos eso, pues, con las reuniones, con los encuentros en nuestras fraternidades, encuentros de convivencia, encuentros de oración, encuentros de celebración, ir afirmando en nosotros ese carisma. Estamos muy vinculados a la primera orden, sobre todo a través de la figura del padre asistente, que es el religioso de la primera orden, franciscano o capuchino aquí en Galicia, que nos atiende espiritualmente, se encarga de las celebraciones y también apoya mucho nuestro camino de formación. Luego también nuestra relación con la segunda orden, con las clarisas y capuchinas, pues también es grande, y con la tercera orden regular, ¿no? Tercera orden regular, formada por todas aquellas religiosas y religiosos que desde el carisma franciscano han surgido y que se dedican fuera del claustro, se dedican a la enseñanza, a la sanidad, a lo social, a tantas labores, ¿no? Que también tienen mucha presencia en Galicia. Todos juntos formamos lo que se llama la familia franciscana, que agruparía a estas 3 ramas, a estas 3 órdenes. Bueno, pues quedo a vuestra disposición para ofreceros cualquier tipo de mensaje, ¿vale? Que queráis compartir. Gracias, un abrazo de paz y bien.
Pues es un honor compartir labor con Cáritas Diocesana. Hace poquito recibían el premio Comercio Sostible Galego 2025 para Roupa Moda Re. impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago, por su compromiso con la economía circular, la inserción sociolaboral y el consumo responsable, sumado también a otro galardón, el Premio Solidarios Grupo Social 11, Galicia 2025. Pero las Cáritas siguen trabajando en muchísimos rincones de nuestra diócesis. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Mirás, que es director de Cáritas de la UPA de Ribeira. Muy buenas, Manuel.
Hola, buenos días.
Hay por ahí delante una fecha muy significativa y que nos aprieta un poquito los corazones, que es Navidad, ¿no? Háblanos un poco de una iniciativa muy bonita que tenéis ahí en Ribeira.
Pues muy bien. Hoy estuvimos en una rueda de prensa anunciando y presentando el Festival de Navidad de Cáritas, ¿no? La UPA de Ribeira. Bueno, es una cita ya habitual dentro de los eventos navideños que este año celebramos de nuevo y vamos de la mano con Mi Marte. Es un espacio recreativo y artes escénicas que está dirigido por Tania Fuejo, como se le llama en los ambientes del arte, ¿no? El festival va a tener lugar el sábado 13 de diciembre en el Auditorio de Ribeira, la apertura de puertas a las 7:30 de la tarde, y el objetivo es doble. En primer lugar, queríamos sensibilizar a la población. Perdón, que me están dando una llamada aquí.
Cáritas no se detiene ni con una entrevista radiofónica. Ponemos mientras tal vez un corte. Podemos pasar a, por ejemplo, a los cursillos de Cristiandad. Del 12 al 14 de diciembre, en la Casa de Ejercicios Diocesana, hay una propuesta formativa y vivencial que es más allá de un retiro. Lino Vilas Barbeito es responsable del movimiento de cursillos de Cristiandad en nuestra diócesis, nos lo recuerda así.
Un cursillo es una experiencia de encuentro con uno mismo, con Dios y los demás. Son 3 días en los que se trata de vivir y conocer el mensaje cristiano en comunidad. No se trata de ir a ver qué pasa, sino a que pase algo. Es pararse y pensar, tratando de dar sentido a nuestra existencia desde Dios. Él está esperando respetuosamente a manifestarse en cada uno de nosotros. Contamos con vuestras oraciones para que este cursillo dé frutos entre los participantes y ello se refleje en sus ambientes.
Me dicen por aquí en nuestro control que recuperamos la conversación con Manuel Mirás, director de Cáritas de la UPA de Ribeira. Manuel.
Hola, buenos días. No sé si quedó grabado ya lo que hablamos.
El primer
este
trocito quedó enjundioso, que es acerca de ese festival de Navidad que estáis ahí organizando un poco. Quizás concrétanos un poquito más cuál es vuestra finalidad y vuestra intención con él.
Bien, el objetivo es doble, ¿no? En primer lugar, queremos sensibilizar a la sociedad sobre las realidades que acompañamos cada día desde Cáritas. Y sobre todo, de tender la mano a quienes más lo necesitan, ¿no? En un mundo de violencia, de guerras, de mentira, de tantas situaciones angustiosas y de falta de libertad y de igualdad a veces que se están produciendo en la sociedad, creo que es muy importante en este doble objetivo hacer hincapié en sensibilizar a la sociedad. Y en segundo lugar también agradecer a socios, colaboradores, al Concejo de Ribeira, a la Concejalía de Cultura, en fin, a Mi Marte, por supuesto, este espacio tan maravilloso que está teniendo un éxito impresionante en toda la comarca, ¿no? Y a su directora, Tania Fuejo.
Tenemos,
bueno, pues sí, dígame.
Sí, tenemos ahí la fecha, 13 de diciembre, sí. Tenemos a las 7:30 en el Auditorio de Ribeira y hay un precio simbólico de 5 euros para colaborar. Tendrá lugar eso junto a la Iglesia de Santa Uxía. Y toda la recaudación, Manuel, el destino es a programas de apoyo a familias vulnerables. Abúndanos un poquito porque tú conoces muy bien la realidad ahí en tu tierra.
Sí, a ver, las entradas solidarias, sí, es un precio simbólico de 5 euros y están ya a la venta a partir de mañana mismo en la sede de Cáritas de Ribeira y en el centro también, Espacio Mi Marte, Rosalía Castro 54. Sí, toda la recaudación va a destinarse íntegramente a los programas de Cáritas de Ribeira, tanto para necesidades básicas, como ya es la actuación de siempre, ¿no?, como para formación y empleo. Estamos haciendo un esfuerzo grande en que nuestro nuestra mayor inversión sea en formación y empleo. Y logramos este año más o menos una veintena de empleos en el mar y en la construcción. Tenemos aquí en esta zona una inmigración bastante, bastante grande, y ya es un 73-74% de nuestros participantes son inmigrantes, y creo que estamos haciendo una labor importante, ellos y nosotros, en también ese proceso de integración. No se hace específicamente este festival para recaudar fondos. Para eso ya anualmente, durante todo el año me refiero, tenemos ya nuestros socios, colaboradores, pero es una cosa más, ¿no? Entonces, que los ciudadanos y en general la población sepa que este dinero que vamos a recaudar se va a destinar íntegramente a las familias que acuden a nosotros, ¿no? Necesidades básicas, formación, empleo, y bueno, en eso estamos.
Manuel, para ponerte un rostro todavía más humano del que ya tienes, ¿qué es lo que más te gusta de Cáritas y en especial de la labor que hacéis en Ribeira, para terminar?
A ver, yo ya este año hago 45 años en Cáritas. Llevo trabajando de voluntario ininterrumpidamente 45 años. Ya tengo 73 años, empecé con 28, y realmente lo que... Claro, tienes situaciones en las que de alguna manera te ves también afectado en tu persona, ¿no? Situaciones de tristeza, de soledad, de dificultad, mil dificultades. Bueno, se nos dan circunstancias, como podéis entender, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, siempre tienes esa alegría interior, ¿no? De saber que lo que haces por los demás redunda también en un beneficio personal, a nivel de tener la conciencia tranquila, de poder dedicarte a los demás y sentir esa felicidad cuando resuelves situaciones, cuando se resuelven, vamos, las situaciones las resolvemos unidos, ¿no? El que acude a nosotros y nosotros. Eso es la mayor felicidad. Contamos con un equipo de voluntarios extraordinario durante tantos años, pues mira, ya algunos ya no están con nosotros, pero es también realmente excepcional ver rodearte de gente, especialmente en este mundo, ¿no? Donde reina tanta violencia, tanto desorden, tanta mentira, guerras, pues estos signos de amor, de entrega a los demás, que son importantísimos.
Pues Manuel Mirás, director de Cáritas de la UPA de Ribeira, muchísimas gracias por tu testimonio. Enhorabuena a todos los que conformáis ahí la Cáritas de Ribeira para atender con tanto cariño esa Navidad que viene por delante, además de todo lo que hacéis durante el año. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Saludos.
Esta semana comenzó el desarrollo de la duodécima jornada de actualización teológico-pastoral, el arte como revelación, contemplando a Dios a través de la belleza. Habrá una serie de ponencias, Fátima Noya es la primera, que ha sido esta semana, y Lizardo Temperar el 2 de diciembre, y Rosa Cacheda el 9 de diciembre. Vamos con la voz de Fátima Noya, que la ha tenido este pasado martes día 18, y nos la relataba ella así, comprimidito aquí para COPE.
Muy buen día. A miña colaboración co curso de actualización teolóxico-pastoral do Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas estivo centrada na vía da beleza como camiño pastoral de encontro con Deus e na importancia de formarnos pastoralmente nesta dimensión da fé. Partindo da idea bíblica da beleza e dende unha perspectiva local, pois temos que ter en conta que ao longo e ancho da nosa diocese atopamos numerosos exemplos que nos axudan a profundizar neste tema, procuramos animar aos presentes a fixarse, a prestar atención a esas belezas coas que nos atopamos cada día, que son manifestacións parciais da beleza con mayúsculas que é Deus. Temos unha tradición monacal e tamén xacobea do Camiño de Santiago que converteu e converte a nosa terra nun lugar privilexiado para a
una Fátima Noya que participó también delegada de misiones en la Asamblea Diocesana, de la que aún estamos viviendo esos coletazos, esos objetivos, esos propósitos para una pastoral hasta el 2029. Y desde aquí nos despedimos, desde el Espejo Diocesano. Gracias por tomarnos y considerarnos como de su propia familia y recibirnos en casa a través de las ondas de COPE. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene, Dios mediante.